Quiero hacer hoy es hablar un poco sobre la iglesia. Y como cristianos, vamos a hacer eso. Como cristianos, lo que hacemos es no predicamos a la iglesia, predicamos a Cristo. O sea, nuestra iglesia, tenemos el nombre Iglesia de Cristo, pero no estamos predicando la iglesia, estamos predicando a Cristo. Entonces queremos que la gente se convierta a Cristo. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente se convierte a Cristo, para vivir la vida cristiana, te juntas con un grupo de discípulos. Así como en el libro de Hechos, capítulo 2, la primera vez que se predica el Evangelio, Pedro explica sobre la muerte y resurrección de Jesús, y dice que en él hay salvación de pecados. Entonces, algunos 3,000 reciben el mensaje, escuchan el Evangelio y deciden arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados. Y dice en el versículo 41 que los que habían recibido su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 años. Entonces esos 3,000 que se bautizaron se convirtieron a Cristo. Pero en los próximos versículos, empezando en el 42, ¿qué tenemos? Empiezan a reunirse juntos, empiezan a partir el pan juntos, a alabar al Señor juntos, lo que estamos haciendo ahora. Ahí vemos el comienzo de la iglesia. Entonces, después de la conversión a Cristo, a iglesia. Entonces, la iglesia es un tema importante. Y lo que vamos a hacer con este mensaje es contestar algunas preguntas importantes que con mucha frecuencia hace la gente. Por ejemplo, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay esta iglesia y aquella iglesia y hay tanta confusión? ¿Y qué es esto de la Iglesia de Cristo? Ustedes tienen en su letrero Iglesia de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Y también una pregunta así como, ¿por qué decimos nosotros que somos simplemente cristianos? Por ejemplo, nuestra página web que tenemos se llama simplementecristianos.com. ¿Qué mensaje estamos tratando de dar a la gente con esa idea? Bueno, vamos a empezar con esta idea que en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús, hablando con Pedro, le dice que va a edificar su iglesia. ¿Iglesia plural? No, iglesia singular. No dice iglesia, sino iglesia. Y Pablo, cuando se refiere a la iglesia en Efesios 4, dice que hay un solo cuerpo, y así se refiere a la iglesia, un solo cuerpo de Cristo. Solamente hay uno. Y la oración de Jesús en Juan 17, por ejemplo, en el versículo 22, Juan 17, 22. Dice Jesús en su oración al Padre, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús quería que sus seguidores fueran unánimes. Eso es lo que vemos hoy en día. Una iglesia que los cristianos son unánimes. Bueno, hoy en día hay miles de sectas, para decir la verdad. Y hasta escuché de un par de sectas nuevas allá en Perú. Uno fue que un señor me estaba predicando sobre el próximo unigénito de Dios, se llama Luis, el hermano Luis es de Chile, y en este mensaje hay platillos voladores y todo. Bueno, dice, bueno, hay de todo en el mundo religioso. Hasta me contaron sobre un grupo que se llaman los adanistas allá en Perú, y una de las cosas que ellos creen es que en la desnudez no hay vergüenza. Entonces, ¿qué pasa en sus cultos? Se desnudan toditos. Hay de todo en el mundo religioso. Hay miles de sectas entre el llamado cristianismo. Cada una tiene su nombre, su doctrina, su forma de adoración, su organización. ¿Y qué pasa con la gente? Eso frustra a la gente, confunde a la gente. Y algunos ya dejan de buscar a Dios por causa de eso, por la división que ven. Y hay otra gente que dice, bueno, si es que hay tantas iglesias, vamos a decir que nada más es una iglesia, aunque son muchas. Y todas las iglesias son igualmente correctas. Y como dicen algunos, todos los ríos llevan al mar, todos los caminos llegan al cielo. Y fingen que si no hubiera ningún problema. Pero eso tampoco es bíblica. Es una idea bíblica. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, había un grupo de supuestos cristianos que se llamaban los Nicolaitas. Los Nicolaitas. Ahí está en Apocalipsis 2, por ejemplo, el versículo 6. Sin embargo, tienes esto, Cristo dice a una iglesia que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cómo se sentía Jesús en cuanto a esta iglesia nicolaitana? La aborrecía, porque no seguía su palabra. También en el versículo 15, Jesús, reprochando a algunos en una iglesia, dice, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Jesús no estaba contento con eso. Entonces es un gran problema lo que tenemos. Y la verdad es que no es ningún problema nuevo. En el Nuevo Testamento se predice que la gente va a dejar la verdad. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1, 1 de Timoteo 4, 1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. El próximo libro también, 2 de Timoteo, capítulo 4. En el versículo 3 dice así la Biblia, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestro conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Eso es lo que va a pasar, dice la Biblia. Y ese proceso ya había comenzado en los tiempos de los apóstoles, cuando se escribió el Nuevo Testamento. Casi todo el tiempo los apóstoles tuvieron que combatir contra la mentira, la falsa doctrina. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 15, tienen que Pablo y Bernabé tienen que combatir con algunos que decían que hay que seguir la ley de Moisés para ser cristianos. En 1 Corintios, capítulo 15, algunos decían que la resurrección ya había pasado y Pablo tiene que corregirles a ellos. En 1 de Juan tiene que combatir contra algunos que se llamaban los gnósticos, que decían que Cristo realmente no era Dios. Entonces, ¿por qué hay muchas iglesias? La verdad es que hay muchas iglesias porque la gente sigue la doctrina no de Dios, sino de los hombres. Dios no es autor de confusión. Así dice 1 Corintios 14, versículo 33. No debemos culpar a Dios por la confusión que hay en el mundo religioso hoy en día. Debemos culpar al hombre que ha cambiado, ha torcido lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dejado para nosotros. Y una pregunta, si se introducen prácticas y creencias en la iglesia que no hubo en el principio, ¿de dónde provienen? No de Dios, tiene que ser del hombre, ¿verdad? Y cuando tú cambias algunas cosas de la religión de Dios, ¿ya es la religión de Dios todavía?
No.
No, ya es tuya. Vamos a leer un ejemplo en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 12. Tenemos el tiempo de Jeroboam. En el tiempo de Jeroboam, el reino dividió. Y como en la parte del reino que consiguió Jeroboam, un rey de Israel, no tenía el templo, él tenía un problema, porque él no quería que su gente, sus ciudadanos, fueran al otro reino, al templo. Entonces él tuvo un problema. Esto es lo que decidió. Primera de Reyes, capítulo 12. Empezando en el versículo 25. Bueno, 26. Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo, hizo dos becerros de oro, y dijo al pueblo: es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel, y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado para el pueblo, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casas en los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. O sea, para mantener sus intereses en el reino, lo que Jeroboam hizo fue cambiar unas partes de la religión de los judíos que Dios había mandado. Cambió en primer lugar el objeto de adoración, ya llegó a ser el becerro de oro. Después él cambió el lugar de adoración, ya no va a ser en Jerusalén, sino va a ser en Betel y en Dan. También cambió las personas, ya no van a ser los hijos de Leví que van a ser sacerdotes, sino de cualquier tribu. Y tampoco va a ser en el tiempo que Dios ordenó, sino en el tiempo que Jeroboam había instituido en su propio corazón. Entonces él cambió esas cosas de la religión de Dios. ¿Saben lo que pasó? Dejó de ser de Dios y ya fue de Jeroboam. Y eso es lo que pasa cuando torcemos o cambiamos lo que Dios ha ordenado. Deja de ser religión de Dios y ya es de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejar las religiones de los hombres. Tenemos que restaurar la iglesia que Cristo edificó en el principio. Y voy a poner un ejemplo de restauración. Esta ilustración la robé del hermano Gardner. Pero él tenía un amigo que había encontrado un armario. Y este armario era bien feo. De un color, no sé si fue como verde, pero un verde feo, y tenía varias tapas de pintura y algunas tapas estaban pelándose y todo eso. Pero este amigo pensó y dice: voy a llevarlo a un experto a ver qué me dice. Entonces se lo llevó al experto. El experto dice: amigo, por debajo de toda esta pintura fea usted tiene una antigüedad que vale mucho. Lo único que te toca hacer es restaurarlo. Para restaurar ese armario, ¿qué tuvo que hacer la persona? Tuvo que quitar toda la pintura para ver lo original. Lo original. Lo original era lo que era tan valioso. Y esto ilustra lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que quitar todo lo feo que el hombre ha puesto en el cristianismo, todo lo feo que el hombre ha añadido a la iglesia de Cristo, y volver a lo que había en el principio. Cuando Jeroboam había hecho su religión, hubo un profeta que le vino y le dijo que alguien, un día pronto, va a deshacer todo lo que tú has hecho. Y se llama Josías, dijo el profeta. Vamos a leer un poco sobre Josías, porque él es un buen ejemplo de cómo restaurar la religión de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, 22. Lo que pasó en los tiempos de Josías es que el pueblo no estaba adorando a Dios. No estaban cumpliendo con la ley de Moisés. El pueblo ni sabía qué hacer porque se les había extraviado la ley de Moisés, el libro de la ley. Pero un día Josías, que era un rey que buscaba de Dios, dijo: vamos a arreglar el templo, porque nadie cuidaba el templo, porque no adoraban a Dios. Entonces empezaron a limpiar el templo un poco, encontraron el libro de la ley. Entonces al rey le leyeron el libro de la ley y el rey se dio cuenta: nosotros no hemos estado lo que Dios ha dicho, estamos haciendo otra cosa. ¿Cómo es que se dio cuenta? Por el libro de la ley, por la escritura. Se dio cuenta de que algunas cosas estaban haciendo que no debían y algunas cosas que debían estar haciendo no los hacían. Entonces lo que él hizo fue, en primer lugar, decidió quitar todo lo feo que el pueblo había añadido a la religión de Dios. Entonces, por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 23, no estamos leyendo todo, por supuesto, porque son dos capítulos, pero usted en casa puede leer estos capítulos. Estamos en 2 de Reyes 23, versículo 15. Además, derribó el altar que estaba en Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, derribó también aquel altar y el lugar alto, destruyó sus piedras, las redujo al polvo y quemó la acera. Entonces él quitó todos los ídolos y todo lo que el pueblo usaba para adorar a los ídolos. Lo quitó todo. En el versículo 20, mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares que estaban ahí, quemó huesos humanos sobre ellos y regresó a Jerusalén. Él no dejó nada de lo que no debía estar ahí, ni los ídolos, ni los sacerdotes que guiaban al pueblo en esta idolatría. Y después se dio cuenta de algunas cosas que debemos estar haciendo, no estamos haciendo. Entonces, ¿qué hizo? En el versículo 21. El rey ordenó a todo el pueblo diciendo: celebrad la Pascua al Señor vuestro Dios, como está escrito en este libro del pacto. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua al Señor en Jerusalén. Hacía siglos que el pueblo no estaban haciendo, que no estaban celebrando la Pascua del Señor como estaba escrito en la ley. Entonces, al leer en el libro de la ley, Josías sabía: tenemos que estar haciendo lo que dice este libro. Y volvió a instituirlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, así como Josías. Ver lo que hay en la Biblia, en las Escrituras. Si es que estamos haciendo alguna cosa que no se ve ahí, quitarlo. Eso es de los hombres, no es de Dios. Y si vemos algo en la Biblia que se debe hacer que no estamos haciendo, empezar a hacerlo. Eso se llama restaurar lo que Dios nos ha dejado. Y eso también está en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 1. Algunos estaban empezando a llamarse por, no por Cristo, sino por diferentes predicadores. Entonces, en el versículo 12 de 1 Corintios 1, me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Es un problema cuando la gente empieza a llamarse no por Cristo, sino por los predicadores. Y por eso tenemos los calvinistas, que son llamados por Juan Calvin. Los luteranos, que son llamados por, ¿cómo se llaman? Martín Lutero, ¿verdad? Tenemos, de cada religión tiene su fundador, aparte de Cristo. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Según Pablo, en el versículo 13, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué es el punto de Pablo? Nosotros fuimos bautizados en el nombre de Cristo. Cristo es el que fue crucificado por nosotros. Cristo no está dividido. Tenemos que volver a enfocarnos, no en lo que dicen los hombres, sino en Cristo. En Cristo. En 1 de Juan, capítulo 2, un versículo importante en cuanto a este tema. 1 de Juan, el capítulo 2. Aquí Juan está escribiendo a un grupo de cristianos y les dice que no escucharan a los maestros que no perseveran en la doctrina de Cristo. Pero ¿qué tienen que hacer? Primera de Juan 2:24. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde cuándo? El principio, dice. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Nosotros tenemos que permanecer en lo que se oyó en el principio. Hay algunas iglesias que hablan de evolucionar la iglesia para que sea conforme con la gente moderna o lo que sea. Nosotros debemos volver, dice la Biblia, al principio, a la original. Nunca estaba supuesta a ser cambiada la iglesia. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, les admiro si están siguiéndome todavía, porque voy de pasaje en pasaje, ¿verdad? Pero si no puede hacerlo tan rápido, entonces nada más pueden apuntar los versículos y verlos después. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, Pablo dice a los cristianos, así que hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas. Ya de palabra, ya por carta nuestra. Tenemos que conservar las doctrinas que Pablo y los demás apóstoles habían predicado en el principio. Dos libros después, en 2 de Timoteo, capítulo 2. Pablo escribiendo a un predicador joven, dice en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos. O sea, Pablo, habiendo recibido de Dios el mensaje del Evangelio, la doctrina de Cristo, ahora dice, se lo voy a pasar a ti. Te lo voy a pasar a ti, dice, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, ahora dice, eso encarga a hombres fieles. ¿Ok? Entonces, Pablo tiene la doctrina que recibió de Cristo. Ahora se lo va a pasar a Timoteo. ¿Y qué tiene que hacer Timoteo? No solamente ser fiel a la doctrina él mismo, sino también buscar a otros hombres que sean como fieles. No hombres creativos, innovadores, hombres que sepan cómo lo que la gente quiere escuchar, sino hombres que van a ser fieles a la palabra. Y esos hombres, ¿qué dicen? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, empezó con Cristo, fue a Pablo, Timoteo, otros hombres que van a ser fieles, que se lo van a pasar a otros hombres. ¿Y cuántas veces ha cambiado la doctrina, la enseñanza? Ni una sola vez. Va a ser igual durante todos los siglos. Por eso dice Judas, versículo 3. Al final del versículo, que la fue dada de una vez para siempre. Bueno, voy a leerlo correctamente aquí. Dice al final del versículo, debemos contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. De una vez para siempre, o sea, ¿va a cambiar? No, va a seguir igual. Ahora, ¿cómo vamos a poder reconocer la iglesia que Cristo edificó? ¿Cómo podemos reconocerla? ¿Cuáles son algunos rasgos? Bueno, es importante saber los rasgos. Yo acabo de ir, como les dije, a Iquitos, Perú. Y una de las cosas que no me gustó fue esto. Que fuimos como 4 veces a cambiar dinero. Cambiar dólares a soles, nuevos soles, que es la moneda peruana. Y cometimos el error de tratar de ir a cambistas en la calle en vez de ir como a un banco o lo que sea. Y 3 de las 4 veces que intentamos cambiar dinero, me trataron de estafar. Entonces yo pude reconocer su intento por estafarme en 2 de las ocasiones, pero la tercera vez ya me ganaron. Y ya tengo un billete falso de $20 ahora conmigo que me cambiaron. Como recuerdo, no más. Ahora, en el futuro no más voy a ir al banco. Pero yo sabía que iban a intentar de estafarme. Entonces hablé con mi cuñado y le digo, Diego, ¿cómo voy a reconocer un billete falso cuando me den un billete falso? Y lo que él me dijo, ¿ustedes saben lo que me hizo? Sacó un billete verdadero. Me enseñó todos los rasgos que tiene. Por ejemplo, cuando se pone la luz, se cambia un poco de color. Cuando lo pones así, puedes ver una cara. Y él tiene esta figura acá, este dibujito acá. Y así, conociendo los rasgos del verdadero, voy a poder ver cuando hay algo falso. Lo que tenemos que hacer es conocer bien los rasgos de la iglesia que vemos en el Nuevo Testamento. Y después, si la gente trata de estafarnos con otra cosa, vamos a saber que esto no es verdadero. En primer lugar, yo diría que la iglesia que Cristo edificó lo exalta a Él, a Cristo. Cristo es el fundador de esa iglesia. En 1 Corintios 3, el versículo 11, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundador de su iglesia. También es la cabeza de esa iglesia. Efesios capítulo 1. En el versículo 21, Efesios 1, 21, que Cristo está muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, o sea, Dios sometió todo bajo los pies de Cristo, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia, o sea, Él gobierna, Él manda en su iglesia. ¿Cuál es la ley de la iglesia? Bueno, es la palabra de Cristo. A nosotros, según Jesús en Mateo capítulo 7, debemos fundar nuestra casa sobre la roca. ¿Y cuál es esa roca? Su palabra. Así dice Jesús, el que oye mis palabras y las guarde es semejante al sabio que construyó o fundó su casa sobre la roca. Entonces, en la palabra de Cristo, y Colosenses 3:16 dice que la Biblia es la palabra de Cristo, esa es la ley de la iglesia. Y por eso nosotros aquí llamamos la iglesia de Cristo. Le pertenece a Él, es suya, lo exalta a Él. Por eso también nos llevamos otro nombre que es el cristiano. ¿Qué significa cristiano? Seguidor de Cristo. Le seguimos solamente a Cristo. No nos llamamos, por ejemplo, a cristiano. Porque cuando tú dices, yo soy cristiano, la gente siempre te dice, sí, yo sé, pero ¿qué tipo de cristiano? Y digo yo, ¿cómo puede haber más de un tipo de cristiano? ¿O sigues a Cristo o no? Y si yo añado otro nombre al nombre de cristiano, ya estoy diciendo que sigo a otro. Si digo cristiano católico, ya estoy diciendo que sigo al Papa. Si digo cristiano bautista, ya estoy siguiendo a lo que dicen los bautistas. Pero si digo cristiano, sigo a Cristo. pasando para recoger a Gilberto y a la hermana Amparito, siempre en Plainfield, pasamos a una iglesia que dice en letras grandes, dice Wesley en su letrero, y después pone Iglesia Metodista Unida, venga a adorar con nosotros, y así termina. Bueno, tiene el horario de culto, pero digo yo, este grupo, ¿a quién está elevando con este letrero? Bueno, están elevando a Wesley. Wesley es el fundador de su iglesia. Están elevándolo a él más que a Cristo. ¿Saben que el nombre de Jesús ni se aparecía en su letrero? Entonces pasé preguntándome, ¿a quién nos invitan a adorar? Dicen, venga a adorar con nosotros. Y por desgracia, así es con muchas iglesias. Lo que pasa, como dije, Cristo es el fundador, Cristo es la cabeza, la palabra de Cristo es la ley. Pero ¿qué pasa con las diferentes denominaciones? Tienen otro fundador, tienen otra cabeza, tienen otra ley. Por ejemplo, estuvimos hablando con el primo de Esther, que es mormón. Ya estoy... Espero que no me entiendan mal cuando estoy hablando de otras iglesias, de las denominaciones, porque yo respeto a esa gente. Es gente muchas veces muy sincera. Y yo hablando con... voy a hablar ahora, por ejemplo, del primo de Esther. Yo quiero al hombre. Es un buen muchacho. Pero la cosa es que se equivoca. Entonces yo amándole, respetándole, ¿qué tuve que hacer? Tratar de hablar con él acerca de este error en que estás estando en la iglesia mormona. Él es mormón. También se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero más conocida como la Iglesia Mormona. ¿Quién es su fundador? Bueno, yo puedo poner nombre y fecha. José Smith en el año 1830. ¿Y a quién es el fundador de los luteranos? Bueno, Martín Lutero. ¿Y de los adventistas? Elena White, así se llama. También las denominaciones tienen otra cabeza. El presidente mormón gobierna en Salt Lake City, ¿verdad? La cabeza de la iglesia católica, el papa, ¿verdad? Y la cabeza de las iglesias evangélicas muchas veces tienen sus concilios nacionales. Aunque no sea una sola persona, tienen sus concilios que mandan qué es lo que tienen que creer y cuál va a ser su doctrina. Y muchas veces hay diferentes leyes en las denominaciones. Los mormones siguen los mandatos del Libro de Mormón. ¿Y con qué vienen los testigos de Jehová a tu puerta? La atalaya siempre. Y cuando tienen estudios aquí en el Salón del Reino, como lo llaman, no son estudios bíblicos que ponen su letrero. Se ha fijado, dice estudio de atalaya. Entonces, ¿cuál es su ley? ¿Es la Biblia o es lo que dice la atalaya? Los pentecostales muchas veces hacen igual cuando tienen supuestas revelaciones de supuestos profetas. Y ahora le siguen a este profeta y lo que él ha soñado y lo que él ha tenido en su visión en vez de lo que dice la Biblia, aunque a veces se contradicen así. Bueno, ¿cuáles son algunas diferencias más específicas? Aparte de Cristo ser nuestro fundador y cabeza y su palabra en nuestra ley, ¿cuáles son algunas diferencias que si usted se fija va a notar en esta iglesia pequeña que tenemos acá? Bueno, voy a repasarlo rapidito porque ya hemos pasado la hora. Pero en primer lugar, usted ya habrá notado que nuestra adoración es un poco diferente, ¿verdad? Aquí la adoración es muy sencilla. ¿Por qué? Porque la adoración del Nuevo Testamento fue muy sencilla. Hay menos énfasis aquí en el entretenimiento, los cantantes, las bandas. Aquí lo que la gente ve nada más al entrar es que no tenemos ningún instrumento musical, ¿verdad? ¿Saben por qué? Tampoco los tenían los primeros cristianos. No se menciona ni una sola vez en el Nuevo Testamento. Lo que Dios pide, Hebreos 13:15, el fruto de labios, ¿verdad? Que hagamos melodía, Efesios 5:19, en el corazón. Ese es el instrumento que usamos, el corazón, los labios. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento vemos que se usaba un instrumento musical, instrumento de músico. Y la gente dice, pero ¿qué tiene que ver eso? Que no se dice, no se usa en el Nuevo Testamento. ¿No somos libres para poder usarlo? Bueno, digo yo, así como hemos estado diciendo, y creo que ustedes estaban de acuerdo, que lo que no está en el Nuevo Testamento, ¿de dónde viene? ¿De Jesús o de los hombres? El hombre lo ha añadido. Entonces digo yo, no vamos a ser presuntuosos aquí, no debemos ser presuntuosos y pensar que vamos a agradar a Dios dándole lo que Él no ha pedido. También hemos participado en la Cena del Señor, lo hacemos todos los domingos porque vemos ejemplo en Hechos 20, versículo 7, que el primer día de la semana se reunían los cristianos para partir el pan. Eso es una referencia a la Cena del Señor. Ofrendamos, el hermano se hizo referencia a la Escritura en 1 Corintios 16, que dice que debemos poner aparte, ofrendar los primeros días de la semana. Y aquí no vamos a pedir ningún diezmo. ¿Por qué? Eso no está en el Nuevo Testamento. Lo que dice el Nuevo Testamento es que cada uno, según lo que tiene en el corazón, ponga aparte. Aquí no vamos a estar vendiendo nada, no hay ningún negocio, porque eso tampoco está en el Nuevo Testamento. Todo se hace decentemente y con orden, así como dice 1 Corintios 14, versículo 40. ¿Qué más no hay? No hay nada de política acá. No vamos a estar aquí hablando de por quién debes votar el año que viene, por presidente. Tampoco vamos a estar jugando a básquetbol acá. Bueno, a mí me gusta jugar básquetbol, pero eso no es para la iglesia. Eso no se ve en el Nuevo Testamento. Como individuos podemos disfrutar de esas cosas, pero como obra de la iglesia no debe estar. En cuanto a comida o clubes sociales, de eso tampoco hay acá. Según 1 de Pedro, capítulo 2, ¿cuáles son los sacrificios que nosotros estamos presentando a Dios? ¿Debe ser recreo? ¿Debe ser lo social? ¿Lo deportivo? ¿Lo político? ¿No? Bueno, según 1 de Pedro, capítulo 2, y estoy buscando el versículo. En el versículo 5, que nosotros como piedras vivas, dice, sed edificado como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como iglesia, nuestro trabajo es espiritual. Acá tampoco vas a ver que las mujeres estén predicando aquí al frente. Eso no quiere decir que no respetamos a las hermanas. Yo creo que cada hermana aquí diría que son bien respetadas. Pero ¿qué dice la Biblia? En 1 Timoteo 2, Pablo dice que no se debe ejercer autoridad o enseñar la mujer al hombre. 1 Timoteo 2, eso se encuentra en el versículo, los versículos 11 y 12. También pienso, 1 Timoteo 2, 11 y 12, voy a leerlo para que quede claro. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. En 1 Corintios 14 tenemos la misma enseñanza. 1 Corintios 14, 34. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Entonces tenemos en la Escritura que dice que el varón debe tomar el liderazgo en este sentido de enseñar. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento y no vamos a apartarnos de lo que dice Cristo. Por contraste, vas a pasar por la calle aquí y vas a ver en el letrero que habla de pastoras de muchas iglesias. Ni había una sola pastora en todo el Nuevo Testamento. Siempre hablaba de pastores. Y dice hasta que el hombre que tiene ese trabajo tiene que haber tenido solamente una mujer. Entonces sabemos que no podría haber sido pastor una mujer para tener una mujer así, ¿verdad? Acá también. No vas a ver que, bueno, si hay alguna pregunta, vamos a hacer la pregunta después. Pero eso espero que haya preguntas, porque esta clase de lección a veces causa preguntas. También no vas a ver que aquí manda un solo hombre, porque la Biblia no habla nada de reverendos o un solo pastor en una iglesia que se encargue de hacer todo, de gobernar. En la Biblia se hablaba de ancianos, plural, ancianos, pero nosotros acá, como acá no tenemos ningún varón que cumple con los requisitos de ser anciano, hasta el momento no tenemos ningún anciano, pero en el futuro, si Dios permite, vamos a tener con mucha preparación y oración. Pero la idea es que no es un solo hombre que aquí es el manda más, no es el jefe. Y voy a concluir con este punto. Y quizás esto sea la cosa más importante. Que acá se enseña lo que la Biblia dice que es necesario para hacer, para recibir perdón de pecados. En las religiones populares, en las iglesias que muchas veces son muy grandes y atraen mucha gente, si tú haces la pregunta, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Te van a decir muchas cosas, dependiendo de cuál iglesia tú vas. Si vas a la iglesia católica, te van a decir quizás, coge el rosario y reza a María, no sé, 15 veces o lo que sea. Si vas a una iglesia evangélica, te van a decir, levanta la mano, pase a frente y repita esta oración, la oración del pecador. Bueno, estas no son las cosas que se encuentran en la Biblia. Vamos a leer este versículo si usted me quiere acompañar a Hechos 2, donde la gente hace esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fueron compungidos en el corazón escuchando el mensaje de Cristo, dándose cuenta de que habían pecado contra Dios. Querían ser salvos. Entonces dicen en el versículo 37, hermanos, ¿qué haremos? Ahora, la pregunta que me importa a mí, esa pregunta, no es la respuesta que diga esta iglesia o aquella iglesia o este hombre o aquel hombre, sino lo que dice Jesús hablando a través de Pedro en este momento. Y dice Pedro en el versículo 38, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso también en muchas partes de la Biblia. En Hechos 22, 16, dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. 22, 16, levántate. Voy a buscarlo para no citarlo mal, ¿ya? Hechos 22, 16, levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando tu nombre. Entonces el hombre tiene que bautizarse. También dice Jesús mismo en Marcos 16, 16. Y esto no lo voy a citar mal porque es muy fácil. El que crea y sea bautizado será salvo. Eso lo dijo Jesús. ¿Vamos a escucharlo o no? Es la pregunta. Un día un hermano estaba escuchando un mensaje, un predicador que estaba predicando nada más en la calle en la ciudad de Nueva York. Y este predicador... parece que fue evangélico, porque decía a la gente, y si usted quiere tener perdón de pecados, escucha lo que dijo Jesús en Marcos 16, 16. Jesús dijo, el que crea será salvo. ¿Cuál es el problema con eso? Lo citó mal. ¿Qué dice el versículo? Marcos 16, 16. El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, después de su predica, el hermano se le acercó a este predicador y le dijo, pero es que usted ha citado mal el versículo. Y la respuesta fue esta: no quiero confundir a la gente. No quiero confundir a la gente diciéndoles que hay que bautizarse. Bueno, pregunto yo, ¿quién confundió a la gente? El hombre que no citó bien la Biblia. ¿O acaso vamos a decir que Jesús confundió a la gente cuando Él dijo, al que crea y sea bautizado será salvo? Entonces nosotros aquí predicamos ese mensaje, que para recibir perdón de pecados, a través de Jesús y su muerte y su resurrección, el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados y bautizarse. Y esta es una diferencia bastante seria que hay entre esta iglesia y otras iglesias. Y yo no me siento cómodo yendo a una iglesia que no predique lo que Jesús y los apóstoles predicaban acerca de cómo llegar a ser salvo. Bueno, a fin de cuentas, la iglesia es nada más un grupo de seguidores de Cristo. La palabra iglesia nada más significa número o asamblea. Entonces nosotros nada más somos el grupo de cristianos, un grupo de cristianos, una asamblea de cristianos. La iglesia no te salva. Cristo te salva. Pero ¿qué pasa? Cuando Cristo te salva, Él te añade al número de los salvos. Él te añade a la iglesia. Eso es lo que pasó en Hechos 2:47. Y después de obedecer al Evangelio, debemos buscar un grupo de cristianos que perseveren en la doctrina de Cristo. Juan 8:31. Debemos buscar a un grupo de cristianos que amen al uno al otro. Juan 13:35. Debemos buscar a un grupo de cristianos que lleven mucho fruto. Juan 15, versículo 8. Esos sí son los discípulos que debemos buscar. Y eso es lo que estamos esforzándonos por ser acá. Yo sé que no somos perfectos. Por nada. Y no estamos tampoco diciendo que somos superiores a la demás gente. Nada más que estamos tratando de preservar, conservar lo que se oyó en el principio. Si usted tiene alguna pregunta en cuanto a lo que se ha dicho hoy, entonces, de buenas ganas, yo, algún otro hermano o hermana, entonces va a hablar con usted después. Yo sé que